2020.
Estamos en el debate en Hora 20 y estamos con Luis Felipe Henao, Jorge Enrique Bedoya, Andrés Forero Queno Álvaro, María José Pizarro, y síganos con nuestro hashtag con numeral La Jugada. Para quienes llegan a la audiencia, Luis Felipe hablaba un poco y estamos analizando una primera jugada estratégica, política, que es la que los presidentes de todos los presidentes en su primer año y con el cambio de legislatura realizan el discurso del 20 de julio. Estamos analizando qué es lo de destacar, lo de lamentar, sí hay que hacerlo. Decía Luis Felipe que le gustó el discurso y establece algunos puntos en los que no comparte o por lo menos le generan preocupaciones, y es la insistencia sobre el tema de cadena perpetua cuando la legislación plantea ya unas penas de 60 años para los delitos de violación de menores. También le preocupa si la propuesta anticorrupción hoy va a llegar realmente a tener un final feliz cuando el capital político del primer año de gobierno pues no es el mismo para el segundo, y algunas cosas más que vamos a desarrollar. Para María José, fue un discurso que decepcionó a la oposición, no comparten el uso del glifosato y esperaban más en el tema de líderes asesinados. Vamos con la opinión de Andrés Forero.
Ahora sí, Diana, pues yo entiendo que naturalmente a la oposición pues no le haya gustado el discurso del presidente Duque. Naturalmente pues eran dos visiones de país distintas las que se presentaron el año pasado, y a pesar de que pueda haber algunas convergencias, como espero que haya, y de eso se trata la democracia, pues seguramente pues van a seguir habiendo críticas por parte de esos sectores políticos. A mí también me gustó el discurso. Yo pienso que varias cosas que habría que rescatar. En primer lugar, el tono del presidente de la República, que yo creo que ha sido el mismo tono que él ha mantenido desde que era candidato a la presidencia, y después, una vez electo, él no ha cambiado ese tono. Es un tono conciliador, un tono donde, como lo decías tú, Diana, al inicio del programa, pues él dice abiertamente que él no reconoce enemigos en el país, que él está dispuesto a construir desde la diferencia, naturalmente, desde ese ejercicio dialéctico propio de las democracias, pero que él no reconoce enemigos. Entonces yo creo que eso es muy, muy positivo, sobre todo cuando todos sabemos que estamos viviendo pues un momento de nuestro país, de nuestra política, bastante polarizante. Por otro lado, yo veo que él ha sido fiel a esos tres pilares que él definió en su programa de gobierno y que después quedaron plasmados en el plan de desarrollo, que son legalidad, emprendimiento y equidad. Naturalmente, pues la situación del país que él recibe, que era una economía que se había resentido y se había desacelerado, vemos cómo afortunadamente empieza otra vez, algunos dirán que con una dinámica un poco inferior a la que se quisiera, pero vemos cómo otra vez empieza a elevarse el crecimiento. El primer trimestre de este año pues creció en un 2.8% la economía. Yo estoy consciente de que esa meta que tiene el gobierno nacional del 3.6, como decía el doctor Henao, pues puede ser un poco difícil, pero yo creo que las cosas están apuntando en una buena dirección. La inversión extranjera directa en el primer trimestre también creció en un 68%. Entonces creo que ese ejercicio que se hizo con la ley de financiamiento, con los errores que se pudieron haber presentado, pues están, creo yo, desatando la fuerza productiva del país. Realmente hubo unas mejoras para las pequeñas y medianas empresas, y eso pienso yo que va a contribuir a que otra vez retomemos la senda del crecimiento. Adicionalmente hubo buenas noticias en términos de recaudo, 11 billones de pesos adicionales para lo que va del año. Entonces creo que eso es positivo. Después, en el tema de legalidad, como decía aquí el doctor Henao, pues estaba por un lado ese compromiso de campaña que había hecho el presidente Duque respecto al tema de la cadena perpetua para los violadores y abusadores de menores. Yo pienso que no hay que caer en ese ejercicio de... Yo pienso que se debe abrir el debate, es un debate positivo. No creo que las personas que han salido a plantear el tema de la cadena perpetua, como Vicky Dávila, como la persona que estuvo en el ICBF, que era Cristina Plazas, ellas estén siendo populistas. Yo pienso que es recoger un poco lo que siente la gente en la calle y plantear un debate que puede ser constructivo.
Fíjese que el tiempo dice que lo que demuestra el presidente, y quiero preguntárselos a ustedes en su discurso un poco, es que está conectado con el sentimiento, con la parte emocional de sectores de la población, y usted de alguna manera lo está planteando en este tema de la cadena perpetua. Dicho esto, ¿hasta qué punto esa conexión con la gente en los temas que preocupan, que duelen, en los que yo creo que todos todos estamos buscando pues el fin de estos violadores, ¿es realista pensar que se requiere de una cadena perpetua cuando, como dice Nao, podría plantearse el cumplimiento de las normas actuales?
Yo pienso que ese fue uno de los compromisos del presidente de campaña y creo que en este ejercicio él está siendo coherente con eso. Yo entiendo que se abre un debate y precisamente en un congreso que hemos visto que ha sido bastante deliberante, posiblemente se pueda llegar a un punto medio, a un punto donde, por ejemplo, se plantee la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos y cosas por el estilo. Entonces yo creo que es algo positivo e insisto, creo que muestra la coherencia del presidente. Por otro lado, él plantea que se han sustituido y o erradicado cerca de 80.000 hectáreas de cultivos de coca en el país. Ese también ha sido uno de los puntos relevantes para él. Creo que él dijo algo que fue una frase bastante contundente que decía que con coca no podemos llegar a la paz. Yo creo que eso es un mensaje importante por todo lo que pueda significar. Yo entiendo las preocupaciones que planteaba aquí la representante a propósito del tema del uso de glifosato, pero pues siempre
claro,
se ha planteado...
Claro, porque todavía hay una discusión en el país en el sentido de que sí ha sido posible erradicar todo eso por la vía de la erradicación manual y de la sustitución de cultivos, que incluso destacó, ¿no?, que la apuesta a los proyectos productivos para que el uso del glifosato, pero él ha defendido...
No, pero
eso, además,
pero
le agradeció a la Corte... dejar la puerta abierta para
dejar la aclaración que se hizo.
Sí,
pero yo creo eso, porque es que no se trata que solamente se vaya a combatir a través del tema del glifosato. Yo creo que cuando se habla de la lucha contra la droga es una lucha integral, donde por un lado claro que tiene que haber sustitución, pero en otras zonas donde posiblemente sea muy difícil llegar y sea difícil hacer el ejercicio de erradicación manual, sí se podría usar el glifosato y eso es lo que se ha planteado, pero yo creo que ese es como un balance general. Creo que el presidente ha sido coherente con lo que planteó. Creo que además algo que no se ha reconocido suficiente ha sido ese ejercicio valiente de tratar de cambiar el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
Bedoya.
Gracias, Diana. Yo empiezo por lo último que dijo Andrés, y es el tema del relacionamiento con el Congreso. Yo creo que el presidente mandó un mensaje muy, muy preciso, llamémoslo suave, pero contundente y clarito, en la relación con el Congreso, que en parte, de alguna u otra manera, fue lo que no permitió que muchos proyectos, como el caso del proyecto anticorrupción, saliera adelante como todos los ciudadanos lo queríamos. Lo segundo, desde el punto de vista económico, a mí me parece que el presidente, con todo lo que ha hecho en este año de gobierno, evidentemente en el campo de la ruralidad, cosas tan importantes que hemos discutido en este mismo espacio, como la importancia del programa de obras por impuestos que venía del gobierno anterior, el tema de los PEDETs, que también venía del gobierno anterior, el tema de la seguridad jurídica, lo extrañé en el discurso, y es la ley de tierras que el mismo gobierno se ha comprometido a presentar, idéntica como la radicó el gobierno anterior, ahora ya empezando la legislatura. Indudablemente el tema de los bienes públicos, que nunca dejarán de ser un dolor de cabeza para los actores empresariales y productores del campo colombiano, también está allí, y mencionó tres temas que para nosotros son muy relevantes. El tema de las consultas previas, que es un tema que se tiene que regular en el Congreso de la República, las reformas a las corporaciones autónomas regionales, es que eso no es de menor calado, y cuántos presidentes no lo han intentado y nunca se ha podido, y qué bueno que el presidente Duque lo quiera hacer. Y de la misma manera el tema del futuro a las regalías, frente al tema del catastro multipropósito, que también lo mencionó, eso es una iniciativa que se venía trabajando desde el gobierno.
Entonces,
del presidente
¿qué les parece
Santos?
Si nos quedamos ahí, porque iba a preguntar y voy a dejar para último si este fue un discurso de unión o no. Planteemos, digamos, ¿cuál es para ustedes el camino que traza el presidente? No me mencionen tantas cosas, sino un poco englobarlo. Ya usted lo ha hecho enfocando, digamos, y ahí diría si hay un cambio de rumbo y cuáles son las prioridades notificadas al Congreso. Para usted, y usted lo está planteando, las notificadas al Congreso son las de carácter de alguna manera económico, pero también en el tema de reformas que acaban con la corrupción, como lo de las CAR.
De acuerdo, también habla del tema de la vejez, es decir, la reforma pensional, que sin duda alguna es muy importante, y yo diría que el tema de los bienes públicos. Solamente déjeme decir lo siguiente, faltaron dos cosas en mi opinión, la ley de tierras que ya lo mencioné, y el tema de la reforma laboral, que es tan importante al menos para el sector agropecuario y en
para
general.
Para todos, 52% de informalidad. Hay que hacer el tema de la reforma laboral urgente.
Muy bien, eso fue lo que para usted le faltó. Cuando usted habla de relacionamiento con el Congreso, ¿qué es lo que dice usted que les dejó claro?
Que va a ser muy respetuosa. En otras palabras, es que va a ser sin mermelada.
y en algún pedazo dice, e iré con ustedes a entregar obras y a hablar con la comunidad y demás. Porque de alguna manera usted recordará una entrevista que dieron el presidente entrante de Senado y de Cámara en un periódico de Circulación Nacional diciendo que lo que esperaban era un cambio de gabinete. Y eso yo no creo que vaya a
ocurrir. Con lo cual el presidente no hace un cambio de rumbo, sino una ratificación de sus...
Y de una relación respetuosa y transparente con el Congreso. A buen entendedor, pocas palabras, como dicen por ahí.
¿Cuáles diría usted que fueron las prioridades notificadas al Congreso, María José, del cual usted hace parte?
Bueno, yo creo que él habla de la justicia y creo que va a ser uno de los temas que va a tratar. Y obviamente se enfocó, como ya lo hemos dicho, en el caso de la violencia sexual, aunque comparto plenamente la posición de Luis Felipe Henao al respecto. Yo creo que él trae el tema laboral, coincidiría con la reforma laboral y la reforma pensional, que son necesarias, y obviamente habla de un pacto, pues un pacto en el que ahí sí nosotros tenemos la enorme duda si se va a seguir comportando, digamos, como lo hizo hasta ahora, y es que es un pacto de los mismos con los mismos, diría yo, de dialogar con las fuerzas políticas, de acercar tal vez más a Cambio Radical, de buscar acercar al Partido Liberal, pero en cambio si va a mantener o va a extender por lo menos un puente de relacionamiento que no lo ha hecho hasta el momento con las bancadas que se han declarado, la bancada en oposición. Y yo creo que ahí, si queremos hablar de un pacto por Colombia, pues
quisieran ustedes, sí, como bancada,
claro, lo hemos solicitado en momentos muy concretos. Solicitamos poder ser ese puente mediador, por ejemplo, con la minga indígena. No fuimos recibidos en ese momento en el Palacio de Nariño. Se intentó con la consulta anticorrupción. Allí, pues, obviamente eso tampoco se materializó en pues digamos los desarrollos legales que debía tener en el Congreso de la República esta consulta anticorrupción, y lo intentamos con los líderes sociales. Entonces son tres temas que para nosotros han sido absolutamente relevantes, donde buscamos establecer este diálogo. Las puertas no están cerradas, al contrario, están abiertas, y creemos que si queremos construir un país democrático y si queremos hacer una oposición constructiva y argumentada, pues claramente esos espacios de diálogo con el Ejecutivo son necesarios por parte de las bancadas en oposición.
Sin el ánimo de ser reiterativo, este discurso me llenó de igual o mayor ilusión que el discurso que dio el 7 de agosto cuando se posesionó. Es que el discurso cuando se posesionó fue casi igual. Fue un discurso de unión, un discurso esperanzador, un discurso donde íbamos a mejorar el tema del desempleo. Lastimosamente, pues Bedoya sabe mejor estas cifras. Estamos destruyendo empleos de una forma muy importante. 220 mil empleos a mayo, ya llevamos 770 mil empleos. En ciudades, Andrés debe conocer las cifras, en las ciudades principales ya estamos rozando el 12% del desempleo, y yo en el discurso no vi cómo se iba a generar esa reactivación económica. En la legalidad, como lo dice la representante Pizarro, yo esperaba que se hablara de la reforma a la justicia, pero yo creo que por ese mismo relacionamiento, como le dice Bedoya, no se habló de esa reforma a la justicia, no de la típica, sino de la reforma a la justicia que ataque la impunidad, que ataque las pequeñas causas, que le solucione los problemas a los tenderos, las deudas entre los problemas entre vecinos, las deudas donde la gente va y recurre a la justicia y no espera que una sentencia salga en 5 años. Eso tampoco lo vi. Me preocupa mucho el tema de equidad, lo mencionó mucho el presidente, y cuando uno habla, Diana, de logros, tiene que tener los logros. Y cuando uno ve las cifras de logros, pues la pobreza multidimensional subió, la pobreza monetaria subió, ya tenemos 13 millones de pobres, entonces no vemos cuáles son las herramientas para luchar contra la pobreza. Pero yo sigo esperando que al presidente le vaya bien, o sea, que este discurso sí se materialice y que sea diferente el primer discurso del 7 de agosto, cuando se posesionó, que también me ilusionó igual, y que acá se emplea a fondo para que lo que dijo se haga una realidad.
Andrés, si yo les preguntara si pudieran construir una frase, digamos, de cuál es el camino que traza el presidente en términos de narrativa, ¿cuál dirían que es a partir de ese discurso, Andrés?
Pues yo volvería a insistir en lo que dije en mi primera intervención, y que creo que coincide con lo que acaba de decir Henao, el doctor Luis Felipe, donde dice que el presidente sigue llamando a la unión. Insisto que yo creo que ese es un mensaje muy positivo, porque a pesar de los ataques de los que ha sido objeto y sabemos que la oposición ha sido implacable con el señor presidente, a pesar de eso, él no ha caído y él no ha, a mi juicio, pues respondido de una manera agresiva y sigue llamando a la unión, sigue llamando al optimismo, sigue llamando a la esperanza. Yo creo que eso es algo que hay que rescatar y eso lo pondría en primer lugar. En segundo lugar, también diría lo que acaba de decir el doctor Jorge Enrique, y es que él se ratifica en que considera que hay que seguir apostándole a transformar las costumbres políticas del país, sobre todo, y en este caso es en lo que respecta al relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Yo creo que eso es algo también bastante valioso. Sabemos, como decía el doctor Jorge Enrique, que eso le ha costado en términos de gobernabilidad en el Congreso de la República. No fue, a propósito de lo que decía la representante Pizarro, que el gobierno no estuviese comprometido, sino que realmente cambiaron las formas en que se manejan y cómo se lideran y se logra la aprobación de algunos de los proyectos. En el caso del Centro Democrático estuvimos con prácticamente todos los proyectos que estaban relacionados con el tema de la lucha anticorrupción, pero hubo otros congresistas que hacían parte incluso de la independencia que decidieron no acompañarlos. Entonces, creo que el presidente está siendo fiel a esas líneas o a esos parámetros que él mismo se ha definido, y creo que está apuntando en ese mismo sentido. Sigue apostándole, y yo creo que tú lo mencionaste al principio, Diana, a una paz con legalidad, un poco diferenciándose de lo que considera que pueden haber sido las imperfecciones de los acuerdos de La Habana, pero él está consciente. Yo creo que eso obviamente nos va a marcar, porque muchas de las cosas que están pasando, la situación que se está viendo con el tema de los líderes sociales, a mi juicio, también está relacionado con el crecimiento exponencial que tuvieron los cultivos ilícitos en el último tiempo. Entonces creo que ese también es un mensaje claro: se va a combatir la ilegalidad, se va a combatir el problema de los cultivos ilícitos. Y por último, yo sí veo que el señor presidente está comprometido con volver a las dinámicas económicas del país que permitan reducir las cifras de desempleo.
Muy bien. Hay otra jugada, el cambio en las mesas directivas del Congreso. ¿Es un cambio que favorece al gobierno, un liberal en el Senado y uno de cambio radical en la Cámara, o cómo lo analizan? María José.
Pues obviamente esto responde también a unos acuerdos que se hicieron al iniciar el periodo pasado, y pues básicamente lo que sí podemos rescatar es que todos los partidos políticos respetaron esos acuerdos, tanto los respetaron que obviamente las personas que fuimos postuladas por la oposición en el marco del estatuto, ¿no? Fuimos además presentadas por el Partido Centro Democrático, y yo eso, pues digamos, lo veo además como un muy buen inicio para este nuevo ejercicio, porque no existieron mayores diferencias y todos, incluidos la oposición, respetamos esos acuerdos que se habían hecho desde un inicio. Ahora tenemos dos partidos en la que se han declarado independientes al frente del Senado y de la Cámara de Representantes. Yo creo que dependerá mucho, en el caso de la Cámara, sobre todo dependerá mucho, porque el presidente Cuenca en su discurso habló, pues obviamente, de un respaldo a Germán Vargas Lleras, es decir, a mantenerse en la independencia, y que garantizaría, pues digamos, como el debate sano y democrático al interior de la corporación. Esto quiere decir que el presidente Cuenca a priori hoy estaría más cercano a la línea de Vargas Lleras que a la línea de los Char, y por lo tanto estaría en una posición más independiente que si hubiese quedado, por ejemplo, Lordú y otros que están más cercanos a la Casa Char. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y esperaría que se mantuviera un poco el relacionamiento tal y como se dio en el periodo pasado, por lo menos en Cámara, y que podamos, pues de alguna manera, avanzar en los debates democráticos. En Senados yo sí creo que va a haber un gran cambio. Yo creo que las personas que, por lo menos en la oposición, se sienten más tranquilos con la llegada del nuevo presidente, porque claramente pues Macías no fue un garante para la oposición, y eso pues quedó en evidencia en muchos momentos.
Yo, hablando de esa jugada, creo que eso es bueno. O sea, es bueno para el debate público, es bueno para el debate de la independencia de poderes, es bueno porque yo creo que en este segundo semestre va a haber mucho control político, y eso siempre es bueno. El control político, como el periodismo, es lo que evita que haya más corrupción. Si no existiera periodismo y si no existiera control político, pues imagínense en qué cifras estaríamos. Yo rescato del presidente del Senado su compromiso de defender la paz. Yo creo que eso es un mensaje fundamental, diciéndole al gobierno: esas peleas inocuas de quitar la JEP, de hacer una constituyente. Creo que ese debate que sí está abierto con Macías no se va a dar con el presidente del Senado. Me gusta el presidente de la Cámara, que primero es una persona de los nuevos departamentos, nunca había llegado doctor Bedoya. Un representante, y ellos piden a gritos esa representatividad, una persona del Guainía a liderar la Cámara de Representantes. Segundo, el compromiso de tener independencia, pero tampoco ser una piedra en el zapato. Es que una cosa y otra cosa es otra cosa. En los proyectos buenos, en los proyectos como decía el doctor Bedoya, de poder sacar adelante la reforma pensional, de poder sacar adelante reformas contra el empleo, de poder sacar adelante reformas de tierras, va a tener una ayuda fundamental. Y en lo que se toque hacer oposición y no estar de acuerdo en no estarlo, yo creo que ese relacionamiento del Congreso del presidente es positivo para todos, y yo sí celebro que haya una independencia del Senado. Yo creo que esa dignidad del Senado hacía mucha falta.
Ambos presidentes, Senado y Cámara, están investigados, ¿no?
Sí, pero yo creo que ser funcionario público, y lo digo con mayor respeto, yo también lo fui. Sí,
es un poco difícil encontrar.
Todos tenemos investigaciones, el tema es que...
Ahora, todo depende de qué tipo de investigación. Eso es lo que hace la gran diferencia.
De acuerdo, de acuerdo. Yo sí espero que puedan demostrar y que puedan llevar con altura este cargo, y ahí estarán pues tanto los senadores y representantes de la oposición como los medios para mirar cómo están actuando.
Diana, independientemente de quienes están en las mesas directivas, que yo coincido con María José y con Luis Felipe, que es una buena mezcla de independencia, de partidos, algunos que tienen cierta cercanía con el gobierno y definitivamente la oposición, lo que esperamos los ciudadanos y la gente que yo represento en la SAC, y también me atrevería a decirlo en el Consejo Gremial Nacional, es un debate muy de cara a lo que necesita el país. Porque lo que hemos visto en algunas comisiones y en algunos de estos debates en el Congreso de la República es que es más la política partidista que la política sobre lo que necesitan los colombianos. Y obviamente es un gobierno que no va a ser de 8 años, venimos acostumbrados a gobiernos de 8 años, donde, como lo decía Luis Felipe, el primer año era el primer año de la mayor gobernabilidad y ahorita se pone ya, como dicen, el sol a las espaldas. Pero yo creo que estamos a tiempo como colombianos, en función de un discurso del gobierno que lo que busca es, de alguna manera, mirar hacia adelante, y de un Congreso que tiene una enorme responsabilidad, no porque esté aquí, pero yo con la doctora Bizarro tengo una gran esperanza, que como la he visto en estos debates y en las redes sociales, el mismo talante democrático y debate de argumentos se le dé en la Cámara de Representantes y para aquellos que están en el Senado a debates tan importantes, como lo mencioné, el tema de la ley de tierras, el tema de la reforma pensional, el tema de tantas cosas que, más allá, insisto, de la política, de las aspiraciones que tienen ahora con las gobernaciones y las alcaldías y lo que se vengan presidenciales, que le podamos dar al país un año después una agenda legislativa muy enriquecida, pero con proyectos relevantes que salieron adelante.
Ya vamos a pasar a otro tema, pero uno sí desearía mucho que los organismos que están llevando a cabo las investigaciones de los presidentes de Cámara y Senado, pues por lo menos avancen en estos temas, porque Lidio García está investigado por nexos con paramilitares y tiene la investigación en la Corte Suprema de Justicia, y Cuenca tiene investigaciones por prevaricato, enriquecimiento ilícito y 4 investigaciones más. Y bien lo decía Nao, no hay funcionario público que no quede investigado, y está bien las investigaciones, también depende de qué son las cosas que se están investigando, pero cuando estos funcionarios están ocupando posiciones como la que ocupan ellos, pues bien les resultaría al país tener mayor claridad sobre, y a ellos mismos y a sus familias, sobre cuáles son los resultados finales de esas investigaciones antes de que puedan ejercer pues dignidades como las que están ejerciendo. Pasemos un poco al discurso del presidente, a la jugadita del saliente presidente del Senado, Luis Ernesto Macías, sobre lo cual pues se ha hablado mucho, pero escúchenlo porque me parece que no puede dejar Hora 20 de dejar planteada acá la posición frente al tema.
Así que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente. Le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí. Eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de presidente.
Por supuesto que esto desató la ira de la oposición porque fue un claro sabotaje a su derecho de réplica al discurso del presidente, pero además hubo una arremetida fuerte contra Macías en redes sociales y el anuncio del procurador de abrir investigación por su eventual falta disciplinaria. Hoy en diálogo con Gustavo Gómez, Macías reconoció que cometió un error, pero no considera que sea un sabotaje a la oposición, sino que fue un favor al permitir que se aprobara una proposición para que interviniera, mientras el presidente Duque pidió no meterle misterio a este hecho. ¿Cómo entender la última jugadita de Macías? Porque claramente no era que no hablara la oposición, era que hablara sin que el presidente tuviera que escucharla y sacarlo de la del recinto para un poco no tuviera el mismo escenario que había tenido el presidente.
Pues bueno, yo creo que lo dijo el presidente cuando se le preguntó el día de hoy. Él planteaba que no debíamos pues centrarnos después del discurso que ya hemos comentado, pues en 30 segundos o quizá menos de la grabación. Entiendo la molestia de la oposición, naturalmente. Creo que pues el senador Macías ya reconoció su error y pidió excusas por lo que sucedió. Creo que
pero no le parece no. Que hizo mal, ¿no? Es que eso es como lo que uno no entiende. Mira, les voy a leer un trino de Vicente Durán Casas que me parece de la mayor seriedad y lo pone en admiración. Lo que hubiera ganado el presidente arroba Iván Duque si tan solo se hubiese quedado a escuchar el discurso del senador arroba Jorge Enrique Robledo en nombre de la oposición, ni él mismo se lo imagina. Casi que uno se pregunta si Macías toma una decisión por el presidente de la República, dañándole la posibilidad al presidente de la República de quedarse a tener el talante democrático de escuchar a esa oposición. O sea, ¿para qué hace eso? O sea, eso que es eso.
Bueno, lo que decía es lo siguiente, está en el estatus de la oposición, efectivamente que la oposición tiene un derecho a réplica que ejerció el senador Robledo, pero el presidente decía que no está previsto que se tenga que quedar. Yo creo que él pues no necesariamente estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo, le dijeron que, oiga, ya se puede retirar, y eso fue un poco como lo que ocurrió. Yo creo que sí, el senador lo ha reconocido, creo que fue un error y creo que no sirvió y no aportó.
¿Necesitaba el presidente ese tipo de jugadas del presidente del Senado? ¿Son jugadas sin consultas? ¿Es un asunto sin importancia, como dijo el presidente?
No, primero, yo creo que es el gran autogol que se pudo meter en arco propio tanto el Centro Democrático como el gobierno. No es el primer autogol de Macías.
No, hizo el otro, ¿no?
Entonces, eso iba a decir, el presidente cuando tuvo el discurso de posesión lo anuló el discurso del presidente Macías con el odio que dio en ese discurso. Y este discurso, que es un discurso de la Unión, también se ve anulado porque hoy en todos los medios de comunicación, hoy en Caracol, el hashtag era la jugadita sucia y todo el mundo estaba hablando esta mañana de eso con Gustavo Gómez, y uno escuchar la rabia de la gente es supremamente importante, porque esto demuestra que se le está haciendo la trampa a la democracia, y la gente está cansada, Diana, de las trampas. La gente está cansada de no sentir confianza en sus dirigentes. La gente está cansada y no poderse ver reflejado en un representante o en un senador cuando salen estos actos, cuando salen actos de corrupción. No toda la corrupción es robarse plata. La corrupción es hacerle trampa a la democracia. No dejar que se discutan todas las objeciones a la JEP. No dejar que vayan las fotocopias y decir que se quedaron las fotocopias en un sitio o en otro. Es presentar una tutela para mirar si es objetada o no es objetada. Es mirar si se cumplieron el número de personas que estaban para votar o no estaban para votar. Creo que no fue el primer acto de Macías, y eso hizo que se dejara en duda toda una legislatura, no solamente ese acto. Entonces, para mí sí es muy grave, y es muy grave para la democracia, y yo creo que el procurador tiene un caso interesante, porque la ley 734, una de las causales para generar una sanción disciplinaria es incumplir la misma ley, y entonces el derecho a la oposición, todavía no hemos sido capaces de sacar una reforma política. Tal vez lo más importante que hemos hecho desde el punto de vista político es sacar el derecho a la oposición, que la oposición pueda verse reflejada y decir, ¿están diciendo la verdad o no están diciendo mentiras?
Bedoya.
Diana, yo coincido con los que han hablado anteriormente en el sentido de que esto fue un gran error y no le hace ningún bien, mucho menos al senador Macías, pero a nadie del Congreso de la República. Es que eso fue ayer, pero los que hemos estado en el Congreso sabemos muy bien cómo es que manejan el orden del día, cómo es que manejan el tema del quórum, y eso es lo que pasó con el estatuto anticorrupción y demás. Y aquí lo que se hace daño es el mismo Congreso, Luis Felipe dijo algo que es muy válido, porque la gente no se siente representada por muchos de los que están allí sentados cuando cometen este tipo, que yo no diría que son errores, porque claramente el tema fue que tenía el micrófono abierto, pero igual lo dijo, y en mi opinión lo suficientemente grave. Creo que mirando hacia adelante, ojalá los nuevos presidentes de Senado y Cámara y de las diferentes comisiones pues no se pongan con esas jugaditas, porque al final del día, por eso insistía yo en que lo que esperamos desde el sector productivo de cara a la legislatura que viene no son ese tipo de jugadas para no sacar adelante proyectos de ley, para jugar con el tema del quórum y demás, sino que sea una discusión transparente y abierta al país. De hecho, el Consejo Gremial Nacional propuso en medio de la campaña presidencial que se llevara un proyecto de ley para el expediente electrónico, es decir, que en el Congreso de la República todo fuera en la nube, de cara al país, con total transparencia, un poco de las cosas que ha hecho Luis Felipe, pero que fueran abiertos a todos los colombianos para hacer un tema de accountability y trazabilidad.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vienen los deportes, pero después hablaremos de las jugadas políticas en Bogotá. Ya regresamos.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.